Oasis, Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sí, todavía alumbra el sol en este jueves 28 de enero. Tenemos nuevo ministro de Hacienda, tenemos opiniones sobre el tema. Hoy en Terapia Chilensis, Sebastián Edwards y Gonzalo Restini.
Hola, ¿qué tal, Gonzalo? Nicolás, un saludo.
Gracias. Y también está con nosotros, como decía Sebastián, Gonzalo Restini, conductor de Información Privilegiada, hombre de la casa. Sebastián es amigo, hola, de la casa, Gonzalo es hombre de la casa.
Hola, Nicolás, ¿cómo les va?
Bien, gracias.
Un honor estar en este programa. Hace muchos años que no tenía el placer de invitar, ni sobre todo de compartir con Sebastián.
Bueno, Sebastián Edwards, nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda. Mismos desafíos, nuevos desafíos. Tú en el Mercurio, tú planteabas que hace un par de días, o hace un día, no me acuerdo, que planteabas que iba a tener que ser generoso Rodrigo Cerda y que su cierta austeridad fiscal demostrada cuando era director de presupuesto iba a tener que dejarla un poquito en suspenso. ¿Es así? ¿Por qué es así?
Bueno, la pandemia sigue, hay un recrudecimiento en todas partes. El país que por lejos lo ha hecho mejor en términos de las vacunas es Israel, y ha tenido una nueva ola, que sí, incluso cerraron el aeropuerto. Entonces la realidad sanitaria con sus secuelas económicas está ahí. Y por tanto, darle la espalda es irresponsable y una tontería. Y Chile tiene, afortunadamente, porque se hicieron las cosas bien antes, incluyendo en la época en que Cerda era el director de presupuesto, porque se hicieron las cosas bien, tiene espacio Chile, puede maniobrar y va a tener que enfrentar el tema. Y hay gente que no tiene trabajo, hay gente que está desesperada, hay familias que están con mucho problema y va a haber que responder. No hay otra salida. El resto es la verdaderamente una tontería.
¿Hay de dónde?
¿Perdón?
¿Hay de dónde hacer, de dónde sacar esos recursos sin comprometer gravemente el futuro? Bueno, ¿o a esta altura eso son cuentas que no hay que hacer?
No, bueno, digamos, es bien simple. Chile colocó hace un par de días dos bonos, uno en euro y uno en dólares.
Sí.
Tuvo como cinco veces la cobertura, es decir, tuvo demanda por esos instrumentos de deuda chilena cinco veces más de lo que Chile quería vender. Es decir, pensemos simplemente en que Chile hubiera vendido lo que pidió el mercado hace una semana. Ya hay espacio, porque hay apetito en el mundo con tanta liquidez por instrumentos financieros de deuda de países más o menos bien portados. Y Chile es un país que, porque tiene un pasado bueno, sigue teniendo una buena calificación. Chile está calificado A+ por Standard & Poor's, lo cual es buenísimo. Entonces, sí hay espacio. Ahora, hay que hacerlo con cuidado y hay que hacerlo bien, y hay que hacerlo bien pensado. Y en ese sentido, Cerda es un gran nombramiento, porque ha estado encima de estas cosas por mucho tiempo.
Ahora se tiene, ¿hasta dónde hay espacio? Y la pregunta es si hay espacio permanente, porque tú que has visto tanto en macroeconomía, pasa que el espacio que se genera hoy día, que en el mundo está con tasas muy bajas y además con apetito, un cierto apetito que se ha ido dando últimamente por activos de mayor riesgo, te valía una nueva emisión de deuda de Chile y un aumento de la relación deuda-PIB. Pero ¿hasta qué punto eso puede ser sostenible? Porque antes, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, se hablaba de relación de deuda-PIB, no sé, 35%, parecía sano, hoy día puede ser algo más. Pero eso también es un paradigma que cambia, dependiendo también cómo cambia el viento en la economía mundial, ¿o no?
Claro, hay varias cosas que son claras. La primera es que no se puede seguir emitiendo deuda para siempre. En algún momento hay que frenarse, pero este no es el momento y todavía hay mucho espacio. En segundo lugar, las tasas de interés son tan bajas que hoy día la carga de tener que ir sirviendo esa deuda es mucho menor. Es decir, tú tienes una deuda, si tú tienes una tasa de interés que es la mitad de lo que era antes, y una deuda que es el doble de lo que era antes, tienes el mismo servicio de deuda, porque estás multiplicando un número que es la mitad por un número que es el doble, eso es como de cuarta preparatoria, cuarta básica. Entonces, ¿va a seguir la tasa baja para siempre? Siempre, no. Pero ayer, miércoles, la Reserva Federal terminó su reunión de enero y el gobernador, el chairman de la Reserva Federal, Jay Powell, salió a decir que ni se pensaran que iban a terminar con la política expansiva. Es decir, por el punto de vista de las reservas de los bancos centrales mundiales, la liquidez va a estar ahí. Obvio que no puede seguirse para siempre, en algún momento va a haber que recuperarse, pero esos números que uno sabía, y esa es una pregunta bien interesante,
sí,
que uno decía 35%, 40%, esos números están en revisión en todo el mundo por dos razones, una por la pandemia y la otra porque las tasas de interés son tan bajas. Última cosa con respecto a este tema, la Reserva Federal ha concluido que lo que ellos llaman la tasa neutral de interés, es decir, la tasa cuando todo está tranquilo y el desempleo es casi cero y la inflación es exactamente 2%, que es su meta, esa tasa neutral es hoy día la mitad de lo que era hace 10 años atrás. Es decir, las tasas para la Reserva Federal han caído en forma permanente a la mitad. Ahora, ¿será cierto eso? No sabemos. Habrá que verlo.
Claro, y el comportamiento, y para ella hay una serie de preguntas respecto a cómo se va a comportar en la administración de Biden en el futuro en esa materia, porque recordemos que la administración Trump se portó bastante como un país más bien latinoamericano o bananero. Pero a propósito de eso y de los temas de emisión de deuda, yo me acuerdo, Sebastián, nosotros llevamos muchos años conversando estos temas, pero yo me acuerdo como tú alertaste en su minuto cuando en Argentina el Estado argentino empezó a colocarle deuda, a hacer que le compraran deuda a las administradoras de fondos de pensiones, allá las AFJP. Y tú me acuerdo que pronosticaste que eso iba a implicar que finalmente se iban a expropiar esos fondos. Es decir, también hay un problema de cuando los gobiernos siempre encuentran dónde colocar deuda, siempre pueden tener el entusiasmo de que alguien les compre sus papeles sabiendo que después pueden actuar. ¿Ese es un riesgo que en Chile no existe?
No, claro que existe. Ese riesgo existe en todas partes. Y es un tema muy, muy actual, especialmente porque hay una nueva tendencia que, para mi sorpresa, se ha puesto de moda, que es que sean los bancos centrales los que se empiecen a comprar la deuda pública.
Sí.
Y nosotros esa película la vimos. Y terminó con 800% de inflación en el año 73 y 74. Y lo vio Argentina, y lo vio Perú con Alan García I. Entonces, de repente están todos estos niños, niñas y niñas en el mundo diciendo, hay que los bancos, ¿para qué nos preocupamos si los bancos centrales pueden imprimir dinero y comprar la deuda del sector público? Y yo les digo, chiquillas, esa película nosotros la vimos y es una película de terror. Y esta idea se llama Teoría Moderna Monetaria, MMT, y que ustedes habrán conversado en el programa en alguna oportunidad. Y eso puede pasar, y está pasando en Argentina, y es muy peligroso. Por eso que Argentina es un caso tan trágico y tan triste, ¿no?
Claro, ahora yo te quería un poco cuestionar el yo no sé si lo dijiste como para hacer la introducción respecto a la necesidad de hacer esas emisiones de deuda, básicamente de gastar, porque tenemos marzo por delante. Yo creo que se viene un año, tal como señalaste en tu artículo, muy muy complicado. Pero no es tan así como deportivamente emitir deuda, porque tal como hemos visto varias veces, y pensando en Argentina también, Argentina emitió un bono a 100 años hace, no sé, 3 años atrás, y el mercado se lo compró, pero eso no significa que no se estaba metiendo en una situación cada vez más complicada.
No, pero fue al 26%, ¿no? ¿O ese fue el de este año?
No, fue el 6.5, creo. Dólar más 6.5, creo que fue Sebastián. No me acuerdo el detalle.
En el fondo, de repente, el mercado
te valía una emisión de deuda, pero eso no significa que no nos estemos metiendo en terrenos cada vez más difíciles, digamos.
No, pero oye, si al final, eso tiene razón. Todo lo que tú dices tiene razón. Pero al final el problema de Chile es uno solo. ¿Ya? Y es que van a tener que subir los impuestos.
Sí.
Y yo cada vez que digo eso, causo terror en Chile. La gente me dice, pero no, pero ya son muy altos, no sé qué. Entonces yo digo, mira, hay unas demandas sociales enormes que uno puede decir, son justificadas, no son justificadas, la gente no entiende la historia, de dónde venimos. Y yo he dicho un millón de veces que hace una generación éramos como Ecuador, ¿ya? Y les pregunto, ¿quieren ustedes ser como es Ecuador hoy día? No, bueno, hay que subir los impuestos. Y esa es la conversación que debiéramos estar teniendo en este momento. Yo creo que Cerda está preparado para eso. Briones dejó bastante armado el camino porque hizo la comisión y se está hablando lo de las exenciones y todo lo demás. Entonces yo creo que se está moviendo la conversación en Chile en una dirección en que es... No se puede evitar el tema de los impuestos, pero la gente todavía lo sigue postergando. ¿Por qué? Porque claro que es incómodo pagar impuestos.
Claro, pero ahí también uno se empieza a topar con otras barreras, ahí uno se empieza a imaginar más o menos el Chile de los próximos años, que tiene un escenario difícil porque hay que subir los impuestos, hay que subir también las cotizaciones previsionales, 6 puntos, algunos hablan 10 puntos. Entonces el escenario como para generar finalmente crecimiento, que es lo que realmente la materia prima de la recaudación de largo plazo, se hace cada vez más pesado, entendiendo que todo esto es verdad, digamos, estamos dibujando.
Claro, eso
el escenario
hace,
no muy,
eso
no muy augur, el que nos augura cosas muy buenas, ¿eh?
No, se hace más difícil crecer, y ahí se requiere repensar, pienso yo, muy seriamente todo el tema de la productividad, y creo que esa es una conversación, a pesar de los buenos esfuerzos que ha hecho gente como Joseph Ramos y su comisión, está medio estancado el tema de la productividad. Pero Chile tiene en este momento un montón de problemas que son los que tú dices. Va a haber que subir impuestos, va a haber que bajar eliminar exenciones, va a haber que subir las cotizaciones. Se está hablando ahora del impuesto universal básico. ¿Cómo lo van a financiar?
El ingreso universal básico.
Ingreso, perdón, impacto dije yo. Ingreso, impuesto, la letra ahí.
Es lo mismo.
Ah, de otra manera de decir. Ingreso.
Sí.
Claro, porque para que haya un ingreso universal básico, alguien va a tener que pagarlo. ¿Ya? Entonces, yo creo que esa es la conversación que tenemos que tener. Y esa conversación tiene que ir precedida por una conversación que tiene que ver con cuán desigual es Chile. Y no sabemos eso tampoco, porque hay datos muy divergentes y muy diferentes. Sabemos que es desigual y sabemos que eso ha creado un problema político, pero no sabemos cuánto, porque hay los datos, como les decía, están en todos los lugares, pasan de una cosa a otra, y ahí yo creo que habría que hacer una comisión de muy alto nivel, gente por encima de toda sospecha. No sé quién será esa gente, ¿no? Que haga un estudio y que diga, mire, esta es nuestra situación de desigualdad hoy día, que vamos a aceptarla y tenemos que trabajar sobre esto para mejorarlo. Pero hoy día hay gente que dice que el Gini es de 50, otros que dicen que es de 42, hay gente que dice que el 1% más rico se lleva el 30% del ingreso, otros dicen que se lleva solo el 10% del ingreso, y no sabemos. Es bien interesante. Entonces, estamos haciendo política en base puramente ideológica, sin saber cuál es el punto de partida. Y sí, pues si no tenemos el punto de partida, tampoco podemos saber cuál es el punto de llegada.
Claro, y hay muchos que ven en la convención constituyente, ven el camino para resolver esos temas, lo que tiene de dulce y de agraz, como diría un castizo.
Claro, yo creo que nada va a cambiar con la constituyente, nada para bien, y hay peligro de que cambie para mal. sí va a ser una catarsis, ¿eh? Yo creo que es importante hacer catarsis cuando en las familias, en los grupos de amigos, pero de repente uno se junta y todos lloran, eso es bueno, ¿ya? Pero después de la catarsis no significa que uno tenga mejor pega ni sea mejor para jugar al fútbol. No, está más tranquilo, psicológica y emocionalmente. Para mí, yo veo la convención como una gran catarsis y el peligro es que la gente crea que es más que eso.
Pero ahí hay una discusión bien de fondo, porque hay quienes sostienen, conversábamos ayer anteayer a partir del Latino Barómetro con Marta Lago, que sostenía que no había ninguna confusión posible y que nadie le atribuía a la Convención Constituyente la nueva Constitución, más bien, el elemento de mejorar las condiciones de vida. Y probablemente yo lo agregaría a los temas que no sabemos, porque números sobre eso no hay, digamos.
Claro, no, yo no sé, digamos, puede que lo que diga la señora sea verdad o no sea verdad. Mi predicción es que no va a haber grandes cambios y que sí va a ser, puede ser emocionalmente muy positivo. A mí me ha sorprendido hasta ahora la seriedad con que se ha tomado. Yo he participado como panelista y simplemente como público en un montón de paneles, y son de muy muy alta calidad. Sí. Y la gente se prepara y hay constitucionalistas chilenos de gran nivel, de todos los colores políticos. Hay gente medio loca, digamos, en un panel que yo era panelista, yo dije que lo que a mí me parecía era esencial era una persona, un voto, y salió una constitucionalista de Pío IX que me dijo que no, porque ¿por qué? Que eso era una idea muy liberal y que habría que conversarla y discutirla, que no era necesario, una persona, un voto. A lo cual yo respondí, esto a mí me da pánico lo que está diciendo la profesora, pero todo se ha hecho, creo yo, bien, en el sentido que hay mucha seriedad. Eso es así como veo la Constitución. Pero el tema de fondo, de verdad, yo creo que es en este momento cómo vamos a hacer para recaudar más, para poder darle satisfacción a los problemas que hay. Porque mira, una cosa que pasó, que ustedes se acuerdan, no sé si se acuerdan ese documental de los Chicago Boys.
Sí. ¿Sí?
Yo lo vi.
Hay una escena en que uno de los Chicago Boys dice: me cago en la desigualdad. Lo que importa es la pobreza. Ernesto Fontana, que falleció. Y hay otro que está vivo que dice: la desigualdad, el tema de discutir la desigualdad es un tema de envidia, y lo que importa es solo la pobreza. Políticamente en Chile es esa completamente. A la gente sí le importa la desigualdad. Y se habla de la desigualdad, y es un tema la desigualdad.
Les guste
o no les guste.
Pero también la definición de desigualdad también es controversial, porque hay
quienes plantean que es controversial.
Que solo la desigualdad del ingreso no funciona, que también está la equidad de acceso, que también está la equidad de trato, la desigualdad en el trato, en fin.
Toda esa conversación que para los Chicago Boys tradicionales no era importante, hoy día está en el centro, ¿ya? Y esa discusión, creo yo, resolverla, cuando uno soluciona todos esos problemas que tú pones, lo que yo llamo la desigualdad horizontal, que tiene que ver con la filósofa Elizabeth Anderson, sí. Que básicamente yo lo asocio con el señor Pérez Cruz, que expulsa a esas dos señoras que están en su frente a su propiedad en el Lago Ranco. Una vez que uno resoluciona todo eso, uno dice, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, hay que gastar más en educación, en un montón de cosas. ¿Y de dónde vamos a sacar la plata? Porque ya concluimos hace un rato,
claro,
que la deuda la podemos hacer un poquito, pero no para siempre.
Exactamente, entonces, porque es mucho más fácil arreglar, perdona que te interrumpa, porque parece bien interesante la conversación así como atando todo, porque es mucho más fácil arreglar la desigualdad cuando hay plata.
Claro.
Desgraciadamente, por lo que pasó acá en todo el mundo, pero en particular en Chile, las balas se están acabando. Pero persiste en la memoria de la mayor cantidad de gente fuera de la élite, probablemente, de que este país era muy rico, que había plata, y las demandas son de país rico, pero los presupuestos de país cada vez más complicados.
Claro. Oye, mira, si al final es lo siguiente, Chile recolecciona de impuestos como 20% del producto. Si uno le agrega las contribuciones a las AFP, que en los otros países son parte de los impuestos y en Chile no, porque se recoleccionan como 23% y tiene que llegar a 27-28%. Entonces hay que generar, y eso es mucho más de lo que decía Bachelet que iba a generar en su reforma, que no generó casi nada.
No, claro que no.
Ahora, algo hay que hacer.
Sí, bueno, ahora se aumenta 6 o 10, como aparentaría ser en algún minuto, la cotización provisional, van a ser como 3 puntos más, o sea, te estás acercando a la media internacional, digamos, considerando, insisto, y si le agregas cotizaciones de salud y otras, probablemente también podrías agregar algunos elementos más. Pero en ese sentido, Sebastián, hay una, y nos quedan como 4 o 5 minutos nomás, pero hay una pregunta, yo muchas veces te escuché críticas respecto al rol casi de soberano que tenía el ministro de Hacienda en Chile. Eso sin duda que en los últimos años ha ido cambiando, tanto así que en los últimos dos gobiernos, el Bachelet II y Piñera II, ha habido 3 ministros de Hacienda, lo que antes parecía una suerte de herejía.
Claro. No, yo creo que se ha transformado en algo que es mucho más disputado por las ideas, porque por una época, en los años dorados, no había un gran cuestionamiento a la estrategia de desarrollo. Según la gente del Frente Amplio, eso es porque hubo una claudicación de los políticos. Yo creo que no, al contrario, es porque era tan exitosa esta estrategia, que sigamos al 7%, que a nadie cuerdo se le ocurría mucho cambiarlo. Pero una vez que empezamos a crecer al 3%, se empezó a cuestionar, y el ministro de Hacienda no solo es el jefe de la billetera, sino que es el director de la estrategia y de la visión. Y en ese sentido se empieza a cuestionar, empieza a ser mucho más político, y ha pasado lo que pasó. Ya sea porque lo hicieron mal, o porque se chorearon y se cansaron, como Rodrigo Valdés, o los cambiaron. Así que no sé, ¿quién querrá ser ministro de Hacienda la próxima vez? No tengo idea, no.
No, claro, un cargo que era brutalmente apetecido y que duraba al menos lo que el periodo presidencial, ya se ha convertido en un ministerio más. Eso también nos dice algo, ¿no?
Exactamente. Pero acuérdate que cuando Eduardo Aninat renunció, como le quedaban como 6 meses para irse al Fondo Monetario Internacional, claro, la gente dijo, pero qué locura, si esto es como ser príncipe o rey, ¿cómo va a renunciar? Y ahí es donde le pasó la pauta a Manuel Marfán. Hoy día es como difícil encontrar candidatos que quieran. A mí me dicen que se le ofrecieron el puesto a la Rosana Costa y dijo que no.
Sí, bueno, yo también he escuchado lo mismo. Ahora, en el caso de Rosana Costa, entiendo que ella probablemente está en la primera fila para ser presidenta del Banco Central, y ello tiene más estabilidad, sería la primera mujer presidenta del Banco Central en Chile, también habría sido la primera mujer ministra de Hacienda en Chile, pues, en fin, probablemente ahí uno podría encontrar más explicaciones, pero yo puedo sospechar que más de alguien no contestó el teléfono.
Muy difícil lo que se viene para adelante, desgraciadamente, a contar de marzo, muy difícil. Pero hay que hacerlo, y creo que Rodrigo Cerda es un buen candidato, ¿no? Es un buen ministro.
Un muy buen nombramiento, yo creo que lo va a hacer bien. Yo lo conozco muy poco, pero cuando las interacciones que tuve con él fue a raíz de los 12.000 millones de dólares del fondo de emergencia, y me sorprendió su flexibilidad, su conocimiento, su tranquilidad. Su capacidad de lograr acuerdos. Brevemente, la presidenta del Colegio Médico convocó a 6 economistas, entre los cuales estaba yo. Hicimos esta propuesta de los 12.000 millones de los fondos de emergencia, y Briones hizo un grupo con 10 economistas más, de los cuales 9 eran de derecha. Y yo dije, no va a pasar esta idea. Y Rodrigo Cerda fue el primero que estuvo de acuerdo con nosotros, y él manejó muy bien la negociación y convenció al resto de los economistas de derecha, y al final fue unánime la propuesta de los 12.000 millones de dólares, que empezó, es lo que empieza la ayuda fuerte estatal a la pandemia.
Sebastián Edwards, Gonzalo Restini.
Gran elemento.
Qué bueno, gracias a los dos por haber estado esta tarde de jueves conversando con nosotros, Sebastián desde Los Ángeles, Gonzalo desde Santiago. Y les tengo que contar que para algunos la inspiración se busca, para Mazda se crea. Conoce All New Mazda CX-30, el primer SUV de la séptima generación en Mazda.cl. Mazda, feel alive. Gracias, buenas tardes.